Perdón. ¿Qué hay? Buenas tardes, soy Roberto González Rouco, tutor en la UNED de Lugo, de Política y Sociedad. Y bien, esta sería la penúltima, creo, tutoría, y lo que voy a hacer en estas dos últimas tutorías es hacer más o menos un resumen de todo lo que hemos visto, ¿no? Bien. Bien, el primer tema nos habla de lo que es el conocimiento científico de la política, ¿no? Las cuestiones metodológicas. Como viene en el texto, el objeto del estudio de la ciencia política, el poder es el poder, las formas de gobierno, las relaciones de mando y obediencia, y son relaciones entre seres humanos, y como sabemos, los seres humanos están dotados de libertad, como dice el texto, ¿no? El objeto de la ciencia política, como de las demás ciencias sociales, tiene la peculiaridad de que condiciona absolutamente la cuestión del método, y es la coincidencia de naturaleza entre el mismo como objeto y el sujeto que lo estudia. Al estudiar y explicar el comportamiento político, el politólogo lo hace en una identidad sustancial con su objeto, lo cual tiene indudables consecuencias en el terreno epistemológico anterior. Piénsese en un factor que es esencial en el comportamiento político, y supone uno de los mayores problemas en las teorías contemporáneas sobre comunicación política, esto es, en la acción política, el ser humano puede engañar. En las demás también, pero eso aquí es indiferente. No solo puede engañar, sino que puede engañarse a sí mismo. Posibilidades que seguramente el politólogo conoce por experiencia propia. Está claro que la ciencia política no es una ciencia a 100% con un método que sea, al 100% resolutivo de porqué del comportamiento político de las personas, ¿no? Bien, como vemos, esto lo que nos quiere decir es que no hay un método claro para saber por qué se comportan las personas de un modo determinado, ¿no? Por ejemplo, en una selección. Se hacen encuestas más o menos largas, con más o menos preguntas, pero tanto el entrevistador o el que realiza o el que hace las preguntas o el que elabora las preguntas, como que responde, son seres humanos. Y el ser humano, es decir, está condicionado por una serie de circunstancias. Primero es su propia libertad, es la libertad propia del ser humano, ¿no? El ser humano es un ser libre que un día puede decir A, otro día B y otro día C. Después está condicionado por su propia ideología. En esto, tanto el que elabora las preguntas como el que las realiza, el intermediario, o el que contesta. Hay diversos grados de pronunciación de la pregunta. Hay lugares, por ejemplo, en España, en el Estado español, donde se hablan diferentes lenguas, y si vas, por ejemplo, en Galicia, al mundo rural, con un cuestionario en castellano, a lo mejor no entienden claramente la pregunta. Y en otras ocasiones, lo que hace el que elabora las preguntas, las elabora en relación a la empresa que le dio el trabajo de hacer una encuesta. Es decir, que trabaja para una empresa, para un partido político o para un periódico que evidentemente tienen una ideología concreta. Por eso el que elabora las preguntas también las elabora con un sentido determinado para que salgan más o menos unas respuestas determinadas en la encuesta. Es decir, que ya la encuesta de por sí pierde ya su objetividad desde el principio, desde el que elabora las preguntas, ¿no? Si es que no las elabora de una forma independiente, en un trabajo independiente, sino si las, quiere decir que si las elabora por porque una empresa, porque un periódico, porque un partido le paga por hacer esas preguntas. Después está el intermediario, que es el que va haciendo las preguntas por los distintos lugares, ¿no? Que según pronuncie una pregunta, según la haga, por ejemplo, en Galicia, en gallego, en castellano, va a tener problemas con las respuestas, porque el idioma es diferente, o porque aunque entienda el idioma, el entrevistado le va a contestar lo que le parezca en ese momento. Pero lo que le parezca en ese momento no es lo que le puede parecer al día siguiente, ni es lo que le puede parecer a lo mejor después al otro día, puede ser otra cosa totalmente diferente al día anterior y al día que le hicieron las preguntas. Es decir, que no hay una metodología que nos lleve a saber claramente el comportamiento de los ciudadanos ante una encuesta política, ¿no? Bien, nos habla el texto en la polémica sobre el positivismo de las ciencias sociales, especialmente a partir de la obra de Popper, corriéndose paso a la convicción de que los enfoques interpretativos, a través del historicismo, la hermenéutica, el análisis del discurso y la metodología cualitativa, no eran suficientes para dar cuenta del vasto campo de los fenómenos políticos, y que era preciso igualmente prestar atención a la ciencia política como disciplina práctica dotada de un fundamento empírico. Van abriéndose paso así los enfoques positivos, predominantes en muchos ámbitos de nuestro estudio, que recurren a la metodología cuantitativa habitual, así mismo en otras ciencias sociales a través de la formación de modelos matemáticos, las técnicas estadísticas y la operacionalización de los procedimientos. Estos enfoques están más desarrollados en los campos de la vida política, que por su naturaleza más se prestan a ello, como el comportamiento electoral o las teorías de las coaliciones. Dice que el texto que hay un enfoque que ha dado resultados especialmente prometedores y que mezclan métodos cuantitativos y cualitativos en la medida que obliga a un trabajo de comprensión de las motivaciones de los agentes y también de formalización de su comportamiento en la teoría de juego. La comprensión de la política como institucionalización del conflicto hace de la teoría de juegos un instrumento particularmente adecuado para el estudio y comprensión de los comportamientos y en buena medida asimismo su predicción. La base filosófica de la teoría de juegos y el utilitarismo el principio y su derivación posterior en la teoría de la decisión racional constituyente en Fuchan en 1980 constituyen la base cualitativa del enfoque que adquiere luego su dimensión cuantitativa mediante la formalización de los modelos. De hecho, la teoría económica de la democracia, de Dow, en 1973, que parte del supuesto de que la acción política puede estudiarse con los parámetros del comportamiento de los agentes en el mercado y que, por tanto, se vale de los modelos de considerarse como el padre de todas las doctrinas constructivistas en las ciencias sociales y, por supuesto, la política. En un sentido más práctico y restringido, la perspectiva histórica es imprescindible para el politólogo por dos razones fundamentales. Esto es porque coadyuva al conocimiento de los fenómenos políticos en sí mismos y para sí mismos. Bien, nos habla aquí de la evolución del Parlamento Británico, de que la perspectiva histórica es importante y del conocimiento cualitativo. Bien. El conocimiento cualitativo, perdón, para conocer una sociedad, evidentemente nos va a llevar más tiempo que el conocimiento cuantitativo, matemático, es decir, encuestas de opinión, ¿no? El conocimiento cualitativo derivará o deriva en un conocimiento de la sociedad que estudia. Pero para ese conocimiento de la sociedad que estudias, tienes que pasar un largo periodo de tiempo. Es decir, para mí, si uno quiere saber cómo funciona una sociedad, no ya una sociedad grande de ciudades de más de 50.000 habitantes, porque ya no se podría hacer claramente un estudio cualitativo, pero sí se puede hacer un estudio cualitativo en poblaciones más pequeñas. Y digo que lleva más tiempo, por lo menos llevaría un año, ¿no? Porque hay que conocer a la sociedad de los siglos. Es decir, en el estudio cualitativo tienes que estar dentro, para mí, dentro de la sociedad que estudias. Y que no sepa que eres un investigador de esa sociedad y de su comportamiento político en una selección. Es decir, que tienes que llegar a un lugar con una profesión diferente de investigador politólogo. Tienes que llegar a un lugar pues para conocer la sociedad y para que la sociedad se abra hacia ti como pues empleado de banco, empleado de un comercio, como empleado de una cafetería. Es decir, desde esa perspectiva cualitativa te vas a ir acercando más a la población y la población va a tener más menos rechazo hacia ti. Al principio siempre hay un rechazo a la persona que llega nueva a una nueva sociedad. Al principio hay un rechazo. Por eso, este método cualitativo tiene que llevar tiempo. Tiene que durar tiempo. Y a lo que nos lleva es que tú vas a cumplir un trabajo que no es el tuyo, pero en tu casa vas a hacer el trabajo científico de conocimiento de la sociedad que vas a estudiar. Evidentemente, tienes que estar siempre en un plano objetivo. No puedes hacer amistad, tener amistades, ¿no? en el lugar que vas a estudiar. Pero no por tener esas amistades, que seguro vas a tener, y que te van a dar información, vas a hacer un estudio subjetivo sobre esas personas en concreto. Evidentemente, lo que tienes que hacer es separar lo que es la vida cotidiana en esa sociedad con el trabajo que haces por los fines de semana, por la noche, del comportamiento político de las personas en esa sociedad, de los líderes políticos que hay en ese pueblo, de la función del cura, por ejemplo, de la función de las personas con más poder económico en el pueblo, de la función del alcalde, de cómo se comporta el alcalde y los concejales según sean unas elecciones municipales, autonómicas o estatales. Es decir, que vas a tener ese conocimiento. Pero ya digo, el método cualitativo tiene el problema que dijimos, que lleva tiempo, ¿no? Nos habla también aquí de la monarquía, que es que está enraizada en la historia, ¿no? Y de la adaptación de las monarquías a los tiempos, ¿no? Evidentemente nos habla de que en un principio las monarquías fueron en unos casos selectivas, es decir, que se elegía al monarca, pero era en los menores casos, ¿no? Las monarquías fueron derivando en monarquías de poder absoluto, donde no había un sistema feudal, o de poder compartido, donde había un sistema feudal. Es decir, que y como dice aquí, fue evidentemente evolucionando hacia un sistema hereditario, sobre todo en las personas más próximas, los hijos, los hermanos, los sobrinos. Es decir, que fue volviéndose hereditaria y pasaba a, cuando moría el rey, pasaba a un miembro de su propia familia. Bien, hay un sistema dentro de las monarquías que hubo. Hubo monarquías que se regían por un sistema feudal. En Alemania, parte de Francia, en el norte de Europa, y en España, en la España oriental. ¿Qué quiere decir un sistema feudal? Un sistema feudal es que hay diversos reinos, condados, o marquesados, llamémosle principados, en que hay un rey, sí, hay un rey, pero el rey es un primus inter pares. ¿Qué quiere decir que es un primus inter pares? Quiere decir que es el primero entre iguales. Para poner un ejemplo, Si vemos la España oriental, lo que es el Reino de Aragón, fue el Reino de Aragón una monarquía que podemos decir casi feudal, ¿no? O feudal en sí. Si nos fijamos en las banderas de Aragón, de Cataluña, de Valencia o de Baleares, son la misma bandera, ¿no? En Valencia le pusieron un corcho de azul y tal. La bandera es la misma porque era un reino. Era el Reino de Aragón. Pero el Reino de Aragón estaba compuesto por Aragón, estaba compuesto primero por el Condado de Barcelona, después por el Principado de Cataluña, perdón, por el Reino de Valencia y por el Reino de Mallorca. Evidentemente, el rey iba a ser siempre el descendiente del rey de Aragón. Pero se reunían el príncipe de Cataluña, el rey de Valencia, el rey de Mallorca, el rey de Aragón, y se condicionaban ellos mismos diciendo que eran primos inter pares, es decir, tú, el rey de Mallorca, el rey de Valencia y el príncipe de Cataluña le decían, tú eres el primero, pero nosotros somos iguales a ti. Por eso muchas veces en el Reino de Aragón actuaron libremente, sin dar explicaciones a los otros reinos, el rey de Aragón mismo, el príncipe de Cataluña, el rey de Valencia o el rey de Mallorca. Este es un sistema en que el rey es rey, pero no tiene todo el poder, sino que el poder lo comparte, en cierta manera, con los señores feudales, con los otros reyes, príncipes, condes o marqueses. Y después hay otros reinos, como puede ser el Reino de Castilla o el Reino de Portugal, donde no triunfó el feudalismo, sino que triunfó la unidad del reino, y el Reino de Castilla, que era, además de Castilla, Asturias, Galicia, Extremadura, Andalucía, era un reino en que el rey sí que gobernaba. Hubo intentos de hacer un reino feudal, ¿no? Con las comunidades en Castilla, con los irmandiños en Galicia, pero no se consiguió. Es decir, que el rey de Castilla siempre tuvo objetivamente más poder que el rey de Aragón, porque no tenía enfrente a alguien que le hiciera, que le objetara algo de su poder. Es decir, el rey de Castilla era rey de Castilla y tenía el poder. Es decir, que los condes, marqueses, podían influir más o menos, pero el poder quedaba en el rey. El poder era del rey. Y en Portugal pasaba lo mismo. Es decir, esa es una diferenciación que hay en la Alta Edad Media, que sigue en la Baja Edad Media, hasta que las monarquías cambian con las ideas, sobre todo, que salen en El Príncipe de Maquiavelo, y se vuelven en monarquías absolutas. La monarquía absoluta representa que el rey ya es rey sobre todo, sobre todo las personas que viven en ese reino. En España, pese a ello, pese a que los reyes católicos y después Carlos I, Felipe II, unificaron lo que es el Estado, siguió habiendo privilegios en los reinos de Aragón, Principado de Cataluña, Reino de Valencia, Reino de Baleares, Reino de Navarra o el Señorío de Vizcaya. Es decir, esos reinos tenían unos derechos frente al rey de España, Felipe II, Felipe III, Felipe IV, o Carlos I, quien fuera rey, seguían teniendo unos derechos esos reinos, ¿no? Hasta que Felipe V, un rey de Borbón, nieto de Luis XIV, el que dijo que el Estado soy yo, quiso unificar el reino de España. Y hace una ley, que se llama la Ley de Nueva Planta, en que sí unifica una parte de España. Felipe V hace la Ley de Nueva Planta porque el Reino de Aragón, todos los que componían el Reino de Aragón, es decir, Aragón, repito, Cataluña, Valencia, Baleares, apoyaron al candidato de Habsburgo, a Carlos de Habsburgo, como sucesor de Carlos II, rey de España. Y al apoyar a Carlos II, lo que hicieron fue que Felipe V se enfrentara claramente a los derechos de los reinos de Aragón y con la Ley de Nueva Planta le quita esos derechos. Pero así no unifica España esa Ley de Nueva Planta. ¿Y por qué no unifica España esa Ley de Nueva Planta? ¿Qué hace Felipe V? Porque el Reino de Navarra y el Señorío de Vizcaya apoyan al Borbón, apoyan al rey Borbón, apoyan al rey Felipe V de España. Al apoyar al rey Borbón, Felipe V no le quita los derechos al señorío de Vizcaya y no le quita los derechos al reino de Navarra. Por lo tanto, no hace un reino propiamente dicho absoluto, sino que deja que una parte de España, como es Navarra y el señorío de Vizcaya, tengan un poder y tengan unos derechos que no tienen el resto de los habitantes de España, ¿no? Bien, con esto lo que quiero decir es que, hablando de lo que es la monarquía, en todo caso, también hay que hablar de otros... de otras formas de política. Hablábamos mucho de la monarquía, del sistema feudal, del absolutismo que se produce sobre todo en Francia. Hablamos de ese sistema feudal, aunque eran primos inter pares, en el Reino de Aragón, en Castilla, era el rey era el que mandaba de verdad, en Portugal. Y tenemos que hablar también en este resumen, este primer resumen, de lo que es la democracia también, de cómo nació la democracia. En el siglo V antes de Cristo, en el siglo que le llaman de Pericles, nacen lo que es, un poco más tarde, lo que es las polis griegas, ¿no? Sobre todo lo que es la polis de Atenas. Y en la polis de Atenas, los mandatarios se eligen por el pueblo. Es decir, es el pueblo en Atenas, en la polis ateniense, quien elige el que va a gobernar. Como decía Aristóteles, ya fuera pobre, menos pobre o rico, todo ciudadano ateniense tenía el derecho a voto para votar al que creía más capacitado para gobernar la polis ateniense. Bien, esto queda claro. Ahí nace la democracia, ¿no? El poder para el pueblo, el poder del pueblo. Bien, pero esta democracia ateniense, que es cuando nace ya la idea de democracia, es decir, estamos hablando ya del siglo V antes de Cristo, el año 400 y pico antes de Cristo, el siglo de Pericles, y esta democracia dura más de 200 años en Atenas, ¿no? En la polis griega de Atenas y en otras polis, dura este sistema democrático, ¿no? Y ahí nace lo que es el concepto de democracia, de que el pueblo elija a sus gobernantes. Evidentemente, esto también tiene otro lado, digamos, negativo. Para que los ciudadanos griegos, que ya eran ciudadanos, en el siglo V antes de Cristo, pudieran elegir a sus gobernantes, tenía que haber personas que hicieran los trabajos más duros. Por eso en la polis ateniense había esclavos, y esos esclavos no tenían derechos ninguno, ni podían votar al que gobernara la ciudad, ¿no? Es decir, que los ciudadanos griegos, fueran pobres o ricos, sí podían votar al gobernante, pero tenían sus esclavos para hacer los trabajos duros que había que hacer para producir, para comer, para alimentarse, para divertirse, para lo que fuera. Es decir, que funcionara evidentemente el esclavismo en las polis griegas, en la polis de Atenas, y el esclavismo, en cierta manera, era lo que podía hacer que los ciudadanos atenienses pudieran debatir en Atenas cuestiones económicas de la ciudad, cuestiones políticas, cuestiones culturales, cuestiones sociales, y evidentemente votaban esas cuestiones como ciudadanos de Atenas. Era en sí una democracia directa donde los ciudadanos votaban propuestas que evidentemente vendrían del gobierno de la ciudad. Y era una democracia en sí. Pero ya digo, se valían también de que tenían esclavos para hacer hacer los trabajos duros. En todo caso, la política y los estados son creados por los hombres, ¿no? Y hay que tener en cuenta también que un hecho es político, ya sea una dictadura o una democracia, ya sea en la polis griega, en la Edad Media, en el sistema feudal, o en la Edad Moderna, en el sistema absolutista, o cuando se instala la democracia en varios países a lo largo del siglo XIX, un hecho es político cuando está dentro de un entramado jurídico del Estado. Evidentemente, para que un hecho sea político, tiene que estar en correlación con el entramado jurídico del Estado. Y evidentemente, en las relaciones políticas que se establecen, unos serán dominados y otros los dominadores, ¿no? Pero esto pasa también, evidentemente, en toda clase de sistemas políticos. En una democracia y en una dictadura, ¿no? Los menos, los que dominan, son los que tienen el poder, ¿no? La mayoría, los dominados, son los que tienen que obedecer a los que tienen el poder, ¿no? Evidentemente, repetir eso, los menos son los gobernantes, ya sean, y lo digo y repito, elegido democráticamente o no. Evidentemente, si la persona que manda no es elegida democráticamente, por lo menos a partir del siglo XIX, tiene derecho, a partir de, por lo menos a partir de la Revolución Francesa, en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, cuando no es elegido democráticamente, evidentemente, en una democracia, en una dictadura, el ciudadano tiene derecho a rebelarse contra ese poder dictatorial y tiene derecho a rebelarse porque está claro que el que manda, el que ordena, no lo hace por una elección del pueblo, sino lo hace porque llegó al poder por medio de un golpe de Estado, sobre todo en el caso, en muchos casos, de militares que dieron golpes de Estado y se instituyeron en el poder. Evidentemente, hacia ese poder se puede uno rebelar porque no es un poder que es elegido, fue elegido democráticamente por el pueblo. En todo caso, es el deber de todo poder y es el deber del Estado, que el Estado es el que produce poder, es deber del Estado proteger y servir a la sociedad. Es fundamental que el Estado proteja y sirva a la sociedad. Pero bueno, también podríamos poner en el resumen que hay dos tipos de sociedad, ¿no?, donde viven las personas. Un tipo de sociedad que vive en un régimen dictatorial y otro tipo de sociedad que vive en un régimen democrático. Bien, en la naturaleza del poder podemos hablar de que en un principio la naturaleza del poder venía del más fuerte. El que tenía más fuerza era el que imponía su poder, ¿no? Esto cambia, evidentemente, en las polis griegas, que son elegidos los que tienen el poder democráticamente, y cambia sustantivamente cuando los romanos crean el derecho. Cuando los romanos crean el derecho, que se llama actualmente derecho romano, ya no tiene poder el que es más fuerte, el que tiene más fuerza física. Ese que tiene más fuerza física ya no se puede apropiar de un prado, de unos animales que son de otra persona, sino que tiene que regirse por el derecho que crean los romanos. Al crear el derecho de los romanos, lo que están haciendo es creando una ley que es igual para todos los romanos. Una ley, un derecho que no da prioridad al más fuerte, sino tampoco la prioridad más de él, sino que con el derecho romano lo que se busca es la justicia. Es decir, ya sea la justicia por una servidumbre de paso, ya sea la justicia por un robo, ya sea la justicia por una acción violenta, el derecho romano lo que hace es crear derecho, crear ley para que el más fuerte no siempre tenga razón, sino que tenga razón el que la ley dice que tiene razón. Para eso se crea el derecho romano. Hay otras formas de manipulación de la sociedad, como puede ser la influencia. En la influencia se manipula a la persona, por ejemplo, para que vote a un determinado partido, ¿no? Es decir, históricamente llamado caciquismo, se refiere a las personas que, por medio de favores, que en sí no son favores, sino que son derechos de la persona, pero que el cacique hace ver que son favores, vota a grupos determinados porque cree que ese grupo determinado es el que le está haciendo los favores, ¿no? Catequismo que es preponderante, por ejemplo, aquí en Galicia, ¿no? En Galicia el catequismo está muy enraizado en la sociedad gallega, ¿no? Es decir, que muchas personas en Galicia no votan por ideología, sino que votan por la persona que le hace un favor. Si esa persona que le hace un favor le dice vota a determinado partido, él votará a determinado partido, porque esa persona le hizo un favor. Bien, después hay lo que es el mando. Con el mando hay sanciones para los que no cumplen las disposiciones. Evidentemente el mando de poder no es lo mismo en una democracia donde prevalece el consenso para solucionar los problemas que se puedan crear en la sociedad. Es decir, en la democracia se busca el consenso. Por ejemplo, en una huelga, hay una huelga y se busca el consenso entre el gobierno, la patronal y los trabajadores para que haya un acuerdo que contente a todos, ¿no? En una dictadura, evidentemente, se actúa por la fuerza. Es decir, se actúa con las fuerzas militares o policiales y se reprime la huelga de esa manera, es decir, por la fuerza. Matando personas, hiriendo personas, y evidentemente no se actúa por consenso en una dictadura, sino que la dictadura actúa con y por la fuerza. Ejemplo claro es el régimen anterior en la sociedad española, el régimen franquista, que cuando había alguna protesta que fuera en cualquier lugar del Estado, reprimía con la Guardia Civil, con la policía o con el propio ejército a los que protestaban por alguna cuestión que fuera de índole laboral, política o económica. Y después hay también la autoridad. La autoridad, evidentemente, dictatorial no tiene por qué ser obedecida. Pero la autoridad democrática, el que obedece, evidentemente, en una autoridad democrática, lo hace porque cree en el que manda. Es decir, porque el que manda fue elegido democráticamente y cree que tiene que obedecer las leyes porque nace de un sistema democrático, ¿no? Bueno, en la siguiente tutoría, pues ampliaré más, si hay dos tutorías, mucho más, ampliaré todo lo que es un resumen de política y sociedad. Sin más, hasta otra, buenas tardes.